Vamos a terminar el último estudio de la guerra espiritual. Por ya algunas 4 semanas hemos estado estudiando Satanás y los demonios y los ángeles, las artimañas de Satanás y qué es lo que él busca hacer en la vida de los creyentes. Y en esta noche quisiera hablar de las armas que el Señor nos da para poder pelear la buena batalla de la fe. El Señor nos ha dado armas efectivas, armas para defendernos, armas que nos van a ayudar a vencer el enemigo. Amén, hermanos. El versículo clave que hemos estado aprendiendo a través de las semanas se encuentra en Santiago capítulo 4, versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ok, vamos a decirlo todos juntos. ¿Están conmigo? Ok, listos. Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Una vez más, hermanos, Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ok, vamos bien. Voltea conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. ¿Está caliente, hermanos? ¿No? Ok, entonces solo soy yo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Este va a ser el versículo de esta noche. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas armas que el Señor nos da no son carnales, pero son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del enemigo. No importa qué tan fuerte piensas que tú eres, nunca podremos ganar nuestras luchas espirituales en nuestra propia fuerza. Sansón fue el hombre más fuerte que ha vivido sobre la faz de la tierra, y aún era débil. Él en sus propias fuerzas quiso vencer la tentación, y sabemos la historia que él no pudo vencer. Tal vez 1, 2 veces, pero llegó el tiempo que no tenía suficientes fuerzas para vencer la lucha espiritual. El Señor nos da las armas para que podamos dañar seriamente el reino de Satanás. Debemos de conocer cuáles son estas armas. Debemos de entender que estas armas son efectivas para luchar en contra cualquier espíritu maligno que venga en contra de nosotros. Estos espíritus no son intimidados con fuerzas humanas, porque lo que hemos aprendido es de que tienen más fuerzas que nosotros. Pero la palabra nos asegura que mayor es el que está con nosotros o en nosotros que el que está en contra de nosotros. Quiero que noten en el versículo 4 que las armas no son carnales. Pero el mundo y Satanás viene a destruir, viene a poner en este mundo, viene a manipular y tentar nuestra naturaleza humana, el hombre natural, la carne, los deseos de la carne, los apetitos naturales. Recuerda que Satanás nunca pelea dentro de las reglas. Él siempre tiene artimañas, él es astuto, él tiene la manera y de cómo engañar a cualquiera. Y es lo que hemos visto a través de los años, que en este mundo, se recuerda que Satanás es el príncipe de este mundo y él ha manipulado en gran manera la humanidad a través de sus armas carnales. Estas armas carnales pueden llegar a ser manipulación emocional. Estas armas de Satanás son verdades incompletos. Estas armas son tentaciones sexuales, desde homosexualidad hasta el adulterio y la fornicación. Estas armas vienen a intimidar a el que no está firme en el Señor. Yo puedo definir estas armas del enemigo en cuatro categorías: oscuridad, destrucción, decepción y división. Oscuridad, destrucción, decepción y división. Estas armas, Satanás los usa para dañarnos. La idea de Satanás y de este mundo de tener una mente abierta es una arma que, aún teniendo la mente abierta, cierra la mente al mensaje del Evangelio de Jesús. Satanás mata y busca matar porque es su naturaleza en hacerlo. Satanás destruye y busca destruir vidas, familias, ciudades enteras. Satanás busca construir una barrera entre el hombre y Dios. No debemos de sorprendernos que Satanás, nuestro enemigo, es conocido por la guerra que levanta en contra de los amigos de Dios. Satanás hace tan buen trabajo que de vez en cuando engaña a la gente que aún conoce la palabra de Dios. La gente que profesa ser sabia y aún así son engañados. La división entre familias, la división entre las iglesias, los argumentos tienen un propósito demoníaco. El mundo y los deseos del mundo es lo que Satanás usa para desviarnos de sus caminos. Pero el Señor nos da algunas armas que debemos de usar, armas que son poderosas, armas que siempre vencerán los demonios, los planes de Satanás y aún Satanás mismo. Y en esta noche lo vamos a ver en la palabra del Señor. Número uno, voltea conmigo a Hechos. Encontramos el primero, Hechos capítulo 19. Hechos 19. Empezando con el versículo 13. Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Los apóstoles estaban echando fuera demonios. Había sanidades, grandes milagros y prodigios, todo por el nombre del Señor. Y en el versículo 17 dice que era magnificado el nombre del Señor. La primera arma que tenemos en contra de las artimañas de Satanás y las armas carnales es el nombre del Señor. Esto no es una magia, esto no es una fórmula que debemos de usar sin considerar algunas cosas. Sabemos que hay poder en el nombre de Jesús, ¿cuántos lo saben? Lo que nos cuenta la historia acerca de la guerra espiritual es de que Satanás no es impresionado por nuestras palabras. Los demonios no es impresionado con la elocuencia en la cual hablamos. No se interesa en eso. Pero para poder defendernos en contra de Satanás y sus demonios, para poder conquistar en esta guerra espiritual, tenemos que tener una relación íntima con aquel nombre en la cual usamos, Jesús mismo. Estos hombres que empezaron a imitar a Pablo y a los apóstoles, creyendo que el secreto de su poder era estas palabras en el nombre del Señor. Y ellos quisieron intentar hacer lo que estos apóstoles estaban haciendo y se enfrentaron con estos espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Esto nos indica que estos hombres no conocían a Jesús. Estaban hablando de un Jesús que predicaba Pablo. Y el espíritu malo reconoció sus debilidades. Tanto que el espíritu le contestó con estas palabras: yo conozco quién es Jesús. Imagínese, hermano, un endemoniado. Usted quiere hacerlo huir en el nombre de Jesús, y el endemoniado, el mismo demonio, dice: yo conozco quién es Jesús y también conozco quién es Pablo, pero tú quién eres. Y el espíritu malo dominó sobre ellos porque tuvo más poder que ellos. Tuvieron que huir. Esto es lo opuesto de lo que leemos en Santiago 4:7. Resistir al diablo y él huirá de vosotros, y nosotros no tenemos que huir de Satanás. Pero esto pasó al revés. Estaban queriendo usar el nombre del Señor sin conocerle a él. Déjame decirle, en los tiempos antiguos, la frase "en el nombre de" tenía un gran significado. Porque al usar el nombre de esa persona, "vengo en el nombre de fulano", indicaba que había una cercanía, de que esa persona mismo lo había enviado con un mensaje. Cuando algo se hacía en el nombre de alguien, y esa persona nombrada era la persona que le daba toda la autoridad. El Señor había dado la autoridad a sus apóstoles, le había dado toda la autoridad a Pablo. Y ellos estaban haciendo mucho más de lo que Jesús hacía, porque Dios a través de su palabra nos enseña que Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes harán grandes cosas en mi nombre. Nosotros tenemos acceso al poder de Cristo y nosotros tenemos la oportunidad de representarlo, pero primero tenemos que conocerle. Tenemos que tener una intimidad con Cristo, y podemos aún así usar su nombre y actuar en fe, recordando quién es Él y todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él puede hacer, y aún así podemos profetizar, podemos hablar, podemos proclamar en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando nuestro enfoque es glorificar a Dios, y cuando nuestro enfoque es de edificar nuestra fe, podemos usar el nombre del Señor. Somos representantes de Cristo. Tenemos la autoridad de Cristo. No tenemos que enfrentar a los problemas. No tenemos que enfrentar la lucha solos. Dijo Cristo: estaré con vosotros donde quiera que vaya. Ahora quiero que veamos unos versículos importantes para que podamos entender un poquito mejor las palabras del Señor Jesucristo. Voltea conmigo a Marcos capítulo 16. Marcos 16. Versículo 17. El Señor les está dando a los discípulos la gran comisión. Está comisionándolos de ir y predicar el evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. El que cree será salvo, el que no cree será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es el poder de conocer a Cristo, hermanos. El poder y la autoridad que Dios nos da de poder usar su nombre. No lo hacemos en el nombre de Templo Victoria, en el nombre del pastor, en el nombre de fulano de tal, ni en el nombre de Pedro, ni de la Virgen María. Lo hacemos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder para echar fuera demonios. En el nombre de Jesús hay poder para hablar nuevas lenguas. En el nombre de Jesús hay poder en contra las serpientes. En el nombre de Jesús hay poder en contra la enfermedad. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Ahora voltea conmigo a Juan capítulo 14. Esta es las armas que el Señor nos da. Juan capítulo 14, versículo 13. Mira qué tan poderoso es el nombre del Señor. Están ahí, Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué? En mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hay poder en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es una de las armas más poderosas que podemos usar en contra de Satanás. Puede que los demonios huyen. Podemos resistir la influencia de Satanás en nuestras vidas y podemos cumplir gran actos de fe en el nombre de Jesús. Una escritura más. Voltea conmigo a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Empezando con el versículo 16. 16, 16. Okay. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta seguía a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando ¿en quién? ¿En el nombre de quién, hermanos? Que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Qué historia tan diferente al que leíamos en Hechos 19. Ellos tuvieron que salir huyendo, pero en esta historia son los demonios y el espíritu, que los espíritus malos, que salen huyendo porque hay poder en el nombre de Jesús. Poder sobre la oscuridad, sobre la destrucción, sobre la decepción, sobre la división, aún sobre la muerte. Ahora, voltea conmigo a Primera de Juan. Estas escrituras son para afirmar el poder del nombre de Cristo. Primera de Juan, capítulo 5. Y esta palabra es para aquellos que tenemos vida eterna en Jesús. Los que hemos creído en el nombre de Jesús. 14. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos poder en el nombre de Jesús, que si le pedimos en su nombre, de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Conociéndole a Él a través de la oración, a través de la lectura de la palabra del Señor. Dejar que el Espíritu Santo tome el control total de nuestras vidas. Si Él es nuestro Señor, tenemos la autoridad de poder usar el nombre de Jesús. Si le hemos conocido, hermanos, tenemos todos los derechos como hijos de Dios de usar el poderoso nombre de Jesús. El deseo de Dios es de tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Pero no quiere decir que Él quiere que todos tengamos un carro nuevo, ropa cara. El deseo de Dios es de que caminemos con Él muy cerca todos los días. Y mientras más cerca estamos con Dios, más fácil es conocer cuál es su voluntad para nuestras vidas. Hay poder en el nombre del Señor, hermanos. Diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Segunda arma es la oración y el ayuno. La oración o la oración y el ayuno. Cuando oramos y ayunamos, estamos actuando una disciplina espiritual. Muchos oramos, pero no todos ayunamos. Pero cuando se usa la oración juntamente con el ayuno, fue diseñado para cualquier situación que enfrentamos. Cuando oramos y ayunamos, estamos enfocándonos profundamente en las batallas o las luchas espirituales. mucha gente ayuna cuando necesitan oír de Dios en desesperación. El ayuno es una manera de negar los apetitos físicos para concentrarnos totalmente en asuntos espirituales. Cuando ayunamos, sí, el ayuno común es, envuelve no comer comida. Al abstenernos de la comida, estamos usando ese tiempo para buscar a Dios. No piense que usted está ayunando en su hora de lonche y puede seguir trabajando. Eso no es el ayuno correcto. El ayuno correcto es abstener de la comida para usar ese tiempo, en vez de comer, orar. ¿Están conmigo? Y el enfoque es Dios. Voltea conmigo a Daniel capítulo 10, porque tenemos la oportunidad de ver cómo el ayuno trabajó en un asunto espiritual en la vida de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículos 1 al 3, dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Ni comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Brinca el versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel había recibido palabra de Dios y sintió que había un conflicto grande, algo que estaba fuera de su fuerza, de sus manos. Tan grande fue el conflicto que él estuvo afligido, que se propuso ayunar por 3 semanas, 21 días. Él estuvo ayunando. Ahí está la receta del ayuno de Daniel. El propósito del ayuno era de que él reconocía que él necesitaba la sabiduría que solamente venía de Dios. Y Daniel se propuso orar y ayunar esperando la respuesta de Dios. Y no paró de hacerlo por 21 días. Al día 21 viene Miguel, uno de los principales, a ayudar al ángel que Dios había enviado con el mensaje para Daniel. Es decir, que este ángel estaba luchando por 3 semanas. ¿Quién era esta lucha? Era una lucha de recibir el mensaje de Dios. Esta lucha era en contra los reyes de Persia, o los demonios, los espíritus malos estaban luchando, ángeles con malos contra ángeles buenos, para llevar el mensaje a Daniel. Era una lucha espiritual. Y Daniel no lo entendía, pero él sintió en su corazón que había una aflicción, había comprendido la palabra de Dios, y que había un conflicto grande, que tanto que él se propuso ayunar y orar por 21 días. Llega el ángel y dijo: desde el primer día que tú le pediste al Señor, yo envié el mensaje, pero me atoré por allá con unos demonios que no me dejaban pasar la frontera. Mira el poder del ayuno y de la oración. La fe de Daniel, de esperar la respuesta de Dios, no era un ayuno de un día y Dios iba a responder, sino había una lucha que él no lo entendía, pero sentía aflicción en su corazón. Y Dios responde y le lleva el mensaje. Le lleva la sabiduría que él necesita para interpretar la visión que él había recibido. Toma en cuenta que este ayuno duró 3 semanas. Usted se puede imaginar ayunar por 3 semanas y no recibir la respuesta de Dios. ¿Qué lucha tendría Daniel? Tal vez duda. ¿Será que Dios está oyendo mi oración? Tal vez desánimo en creer, Dios no está escuchando mi oración. Sea lo que sea, él oró más intensamente. Estaba demostrando el deseo sincero de oír de Dios. Y Dios responde. ¿Cuál es el propósito del ayuno y la oración? El propósito es de ver o entender o oír el mensaje de Dios. Recibir la sabiduría de Dios, dirección de Dios. El propósito verdadero del ayuno y la oración es demostrar que toda nuestra confianza está en Él. Señor, yo tengo un problema y yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo sé que sí lo vas a hacer. Señor, yo tengo una lucha, una batalla, sea lo que sea, familiar, personal, en el trabajo. Señor, tú conoces la necesidad de mi corazón y yo estoy asegurado. Toda mi confianza está en ti, que tú vas a responder a tu tiempo. Señor, yo tengo un problema y esto es serio. Tan serio que estoy dispuesto a dejar mi hora de comida para buscar tu respuesta. Necesito respuesta, necesito palabra de Dios. Ahora, rápido les quiero mencionar que hay 3 tipos básicos de ayuno, y no tengo tiempo de entrar a cada uno de ellos detalladamente, pero estos son 3. El primero es la manera normal de ayunar, que consiste de abstenerse de toda clase de alimento, ya sea sólido o líquido, pero no del agua. Jesús hizo este tipo de ayuno por 40 días. No comió nada y al final del ayuno tuvo hambre y Satanás vino a tentarlo. Uno puede determinar este ayuno por un día, dos días, tres días. Si viene del Señor, y asegúrate que viene del Señor, más tiempo. Pero aún Jesús, estando en el desierto, tenía que tomar agua. Y este es el ayuno normal. Número dos, el ayuno parcial. Y este es el ayuno que vemos aquí en Daniel capítulo 10. Hay restricciones en la dieta, pero no abstención total. ¿Se acuerdan? En los primeros capítulos de Daniel propusieron en su corazón no tomar el vino ni comer de la carne, solo vegetales. Ese es el ayuno parcial. El tercero es el ayuno absoluto. Es decir, una abstención total de alimento y agua. Hay un aviso médico para los diabéticos y los de alta presión y otras enfermedades. Solo quiero que recuerden que hay restricciones y el Señor conoce cuáles son. Así que no vaya a abstener de sus pastillas. Y si tiene que comer algo liviano, el Señor conoce. Ahora, una escritura más acerca del ayuno. Voltea conmigo a Isaías. Capítulo 58. Versículo 3, empezando con el 3. Dios está tratando acerca del verdadero ayuno. 58, Isaías, versículo 3, dice: ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y he aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día afligía el hombre su alma, y que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los hombres errantes albergues tu casa, que cuando veáis al desnudo lo cubras y no escondas de tu hermano? Los judíos, el pueblo de Dios en los tiempos de Isaías, pensaban que si ayunaban, Dios los iba a bendecir tanto materialmente como espiritualmente. Y aquí Dios los está reprendiendo porque ellos estaban ayunando con el fin egoísta. Nosotros vamos a ayunar para que el Señor nos bendiga. Y lo que Dios quería en el ayuno era de que ellos ayunaran de su pecado, que ayunaran de sus deseos egoístas, que ayunaran de un corazón duro. Y en vez de buscar su propia satisfacción que buscaran cuidar a aquellos que necesitaban. Y aquí vemos la conexión importante de la oración y el ayuno con la humildad y la compasión. Si fueran sinceros y desesperadamente querían una respuesta a su oración, tenían que ser parte de la solución. Tal vez llegaremos al punto de que Dios quiere que nosotros paremos de pedir y que actuemos en fe para alcanzar la necesidad. Cuando formamos parte de la solución, vidas alrededor de nosotros son afectadas. El pueblo es persuadido por la realidad del amor de Cristo para ellos. Así que no solo ayunemos para obtener de Dios, sino que Dios también nos use para bendecir a otros. El ayuno y la oración es una arma tan poderosa, hermanos. Tanto que el Señor habló mucho del ayuno y de la oración. Palabras como: cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que ayunan solo para su vanagloria, pero ayuna con humildad, reconociendo que Dios es el que está haciendo la obra, reconociendo que hay poder y la mano de Dios se mueve, no como nosotros queramos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. La tercera armamento que tenemos es la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6 vemos cuáles son las armaduras de Dios. Del versículo 10 al 13 nos dice que obtenemos fortaleza para pelear esta guerra espiritual, pero necesitamos prepararnos para esta lucha. La fortaleza que necesitamos no es nuestra, sino viene de la fortaleza de Dios. Pero dos cosas necesitamos hacer para prepararnos para esta lucha. Primero, nos dice el apóstol Pablo, dice que debemos de ponernos o vestirnos de toda la armadura de Dios. Diga conmigo: toda la armadura de Dios. No solamente saber o conocerla, pero necesitamos ponérnoslo, vestirnos de toda la armadura de Dios, como un soldado que está peleando en la línea de enfrente. No se te vaya a olvidar ni una arma. Y número dos, tenemos que estar dispuestos, estar de pie y mantenernos firmes en esa armadura, confiando que es el poder de Dios y no la nuestra. Tenemos que estar dispuestos, estar firmes con esa armadura, porque el poder es de Dios, no es nuestra. Del versículo 14 al 18 vemos la lista de estas armas. ¿Están ahí, Efesios 6? Capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes. El versículo 13 dice: y habiendo acabado todo, estad, ¿qué dice? Esto no es decir ponte la armadura los domingos. No. Estemos firmes en el Señor todos los días tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. No buscar vestirnos cuando hay problemas, sino en todo momento vestirnos de la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y luego el versículo 14 dice: ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas son las maneras prácticas de poder usar cada pieza de la armadura de Dios. Dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad, poniéndonos la verdad, vistiéndonos con la verdad. Nos prepara para estar firmes con las verdades de Dios. Estad firmes en toda honestidad y en la integridad. Que siempre guardemos la verdad, no mitad de la verdad, toda la verdad. Porque la verdad está en la palabra de Dios. Dios es verdad. Y la verdad es que nos hace libre. Vestidos con la coraza de justicia. Al vestirnos con la coraza de justicia, protege todos los órganos vitales de nuestras vidas espirituales. La coraza es importante porque protege sobre todo el corazón. Dice la palabra de Dios: de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos de preservar, debemos de cuidar la pureza, la integridad, la santidad de nuestro corazón. Luego dice: calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. Quiere decir que debemos siempre estar listos, declarar guerra en contra de nuestros enemigos espirituales, listos siempre para proclamar el mensaje de Dios, que es el mensaje de paz. El escudo, sobre todo tomad el escudo de la fe. Porque la fe nos da el poder para luchar en contra los ataques del enemigo. Porque la fe nos ayuda a creer en las promesas de Dios. La fe. Esta semana, hermanos, yo les confieso algo. Tuve una semana muy, muy, muy pesada. Y al final de creo que el viernes yo estaba tan agotado. Había una lucha grande, una lucha espiritual. Y yo predico la fe, creo en la fe. Pero hay veces que necesitamos ser recordados de que tenemos que tener fe. Porque la fe vence todos nuestros temores. La fe vence todos los ataques del enemigo, porque la fe nos da la confianza de creer en las promesas de Dios. Si Dios dijo que así lo va a hacer, tenemos que creer que así lo va a hacer. Y que aunque no lo veamos que se va a hacer, hermanos, tenemos que creer que Dios lo va a hacer. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Las promesas de Dios son para nosotros, hermanos. Y hay veces que el Señor, le tenemos que decir al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Y luego dice el yelmo: tomad el yelmo de la salvación Cuando nuestra salvación, que es nuestra relación con Jesús, toma la prioridad número uno, podemos vencer cualquier duda y mantenernos firmes en el Señor. Porque nadie nos podrá quitar la salvación, hermanos. Viene el acusador para acusarnos de nuestros pecados del pasado, pero podemos nosotros decir: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie puede quitarnos la salvación, hermanos. La salvación es el don de Dios para nosotros. Y luego dice: y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, sabemos que la palabra de Dios es un armamento, una arma en la cual podemos hablar en contra de nuestros enemigos. Podemos hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, hermanos. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios se va a cumplir todas las letras. Y si Satanás dice que no, y la mente nos convence que no, pero el corazón cree en la palabra del Señor, y si dice sí, así va a ser. Que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y luego el versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es parte de la armadura de Dios, pero es lo que encaja todo, lo une todo en sí. Una arma completa, la oración, el velad, porque la oración nos mantiene en toque con Dios. Sin la oración nunca estaremos preparados para las luchas espirituales que vamos a enfrentar todos los días que estamos aquí en esta tierra. ¿Qué es lo que nos dice la armadura de Dios? ¿Qué es lo que nos dice acerca de Jesús y nuestra relación con Él? Cada pieza de la armadura de Dios nos puede ayudar a entender a Cristo mejor. Porque Cristo es verdad. Porque Cristo es nuestra justicia, porque el Señor es nuestra paz. Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. En Jesús hay salvación, y no hay salvación en ningún otro nombre. Estas son las armas que el Señor nos da en el nombre de Jesús. Pero tenemos que conocerle: la oración y el ayuno y la armadura de Dios. Cuando estamos cerca con Dios, hermanos, Dios nos va a preparar para resistir todas las tentaciones de este mundo. Cuando estamos cerca a Dios, el Señor va a exhibir, va a exponer todas las artimañas de Satanás. Porque nuestro comandante nos ha dado toda la autoridad, y estamos firmes en la fe en Cristo Jesús, y así lucharemos en contra nuestros enemigos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales. Nuestra lucha es espiritual, y el Señor nos ha dado las armas más poderosas que cualquier engaño, cualquier mentira y cualquier artimaña del enemigo. Dios nos da la victoria en Cristo Jesús. Hermanos, siga luchando. Siga peleando la buena batalla de la fe. No es fácil, pero el Señor nos ha dado el poder en su palabra, en Cristo Jesús, y el poder del Espíritu Santo. Y luchamos y seguimos caminando hacia adelante, tomando el territorio del enemigo, hermanos. porque el Señor nos ha dado toda la autoridad y todo el poder y nos ha dado la victoria. Sí, sí va a haber momentos difíciles. Sí va a haber luchas que vamos a perder. Pero sabemos que Dios es más poderoso que cualquier cosa que podamos enfrentar en esta vida. Y si nos levantamos y nos ponemos firmes en el Señor, caminamos con el Señor, le conozcamos más al Señor, hermanos, ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Recuerda lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que someternos a Dios, hermanos, para poder tener la victoria contra Satanás. Amén, hermanos. Voltea con la persona que tiene ahí a la par y dile: sigue luchando, siga peleando la buena batalla de la fe. Hermano, no te desanimes. Hermano, tenemos a Cristo a nuestro lado. Y si Él está con nosotros, ¿quién, hermano? ¿Quién podrá? Ningún demonio, ningún rey, ningún presidente, ninguna arma podrá en contra de nosotros, porque Cristo venció la muerte y nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos victoriosos hay aquí en esta casa en esta noche? Póngase de pie. Póngase de pie. Señor, tú nos has dado las armas para luchar contra el enemigo. Yo te pido, Señor, que cada día tú nos des el deseo de buscarte más, el deseo de estar cerca de ti, el deseo de buscar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, el deseo de buscar tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Sabemos que el enemigo está para matar, está para destruir, está para robar, Padre, pero tú estás con nosotros. Y en tu palabra, Señor, hemos conocido que tú nunca nos vas a dejar solos. Estás con nosotros todos los días de todos los días de nuestra vida, Señor. En todo momento tú nos acompañas. Ayúdanos, Señor, mantenernos firmes en ti, Señor, que nuestra fe no falle. Sí vamos a fallar, sí vamos a caernos, pero nuestra fe, Señor, la fe que tú nos das en tu palabra y en tu Espíritu Santo, Señor, tú nos levantas y nos das nuevas fuerzas todos los días. Porque las promesas de Dios son para tus hijos, y nosotros somos tus hijos. Y creemos en tu palabra. Señor, estamos de pie en tu palabra. Y ninguna arma, ningún truco, ninguna palabra, ningún plan de Satanás podrá contra nosotros, porque tú eres el que nos das la fortaleza, tú eres el que nos das las armas adecuadas. Enséñanos, Señor, el poder del nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, el poder del ayuno y de la oración. Enséñanos, Señor, cómo vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir al malo.